Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 5. De la Divina Providencia. Párrafo 1. Dios, el buen Creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no sólo le niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma.
Confesión de Fe Bautista de 1689. Y el tema del capítulo 5, que es donde estamos posicionados, es el fundamental e importante tema de la providencia de Dios, de la providencia de Dios. Hemos estudiado 4 párrafos donde se nos ha enfatizado el hecho de que Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, de todo lo que acontece. Él, a través de su providencia, hace que suceda lo que Él decretó en la eternidad. A través de su providencia hace que suceda lo que Él decretó en la eternidad, su consejo permanecerá, Él hará que se cumpla su decreto. También hemos aprendido que ordinariamente Él ejerce esta providencia a través de su creación, lo que se conoce como causas secundarias, de las características de cada parte de su creación, incluyendo el hombre. Vimos también el tema de los milagros, en el párrafo 3, de que Dios no está limitado a actuar siempre a través de las causas secundarias, sino que muchas veces actúa sin necesidad de ellas. Y profundizamos en ese tema. Vimos la semana pasada el alcance, podríamos decirlo así, de la providencia de Dios, que aún las acciones pecaminosas del hombre no están por fuera ni de su decreto divino ni de su actuar, no siendo él el autor del pecado, pero sí aún el pecado de las criaturas morales cumpliendo el decreto que él ha determinado. Y estamos posicionados en ese tema porque en el día de hoy y en el próximo domingo podemos decir que son dos subtemas de ese punto, de ese alcance de la providencia de Dios aún con relación al pecado. Y en esta mañana veremos un tema muy importante para nuestras vidas, y es el tema de el pecado en los hijos de Dios. El pecado en los hijos de Dios. Si Dios controla todo lo que sucede, entonces, ¿por qué aún sus escogidos, sus hijos, pecan? Cuando uno entiende el tema de la providencia de Dios y del control divino, muchas veces tiende a pensar de que alguien que ha sido llamado por Dios y se le ha dado su Santo Espíritu debería no tener en ningún sentido relación con el pecado. Si Dios es la causa primaria de todo, entonces ¿por qué aún aquel que ha recibido su gracia, su Santo Espíritu, no practica el pecado? Porque eso es imposible para el creyente, así lo expresa Juan. El que practica el pecado, dice Juan, es del diablo. Pero sí peca, y eso aún lo dice Juan también en esa primera epístola, y eso lo podemos ver nosotros aún en nuestra vida diaria. Y surge la pregunta, si Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, ¿por qué sus hijos pecan? La confesión bautista de 1689 no le hace, digámoslo así, el quite a esta pregunta importante, sino que claramente responde al porqué. Hay un porqué. Aunque Dios controla todo y es la causa primaria de todo lo que acontece, Él tiene un porqué, un propósito aún en el pecar de sus escogidos. No siendo Dios el autor del pecado, siendo que el hombre peca porque tiene aún una naturaleza caída, aún esas circunstancias no están por fuera de su plan, y hay un porqué maravilloso que encontramos en la Escritura aun cuando nosotros fallamos, y eso es lo que entra a tratar este párrafo 5 de la confesión de fe. Este párrafo 5 de la confesión de fe inicia diciendo lo siguiente. Ustedes tienen ahí su confesión de fe, pueden resaltar si quieren. A mí me gusta sombrear con colores como las diferentes partes que trata el párrafo. Este es el inicio del párrafo. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. A fin de, la primera parte entonces tiene algo que vamos a tratar ahora, describe atributos divinos, nos enseña acerca que Dios a menudo deja que sus hijos caminen en su naturaleza pecaminosa, pero dice el por qué, porque recordemos que estamos en el tema de la providencia de Dios, de que todo lo que acontece según el accionar, el plan divino, el control divino, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Esa es la primera parte de este párrafo que trata este profundo tema. Ahora, el párrafo inicia resaltando tres atributos divinos. Dice el párrafo, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, sapientísimo, justísimo y clementísimo. Y es interesante notar que de los 5 párrafos que hemos estudiado en torno a la providencia de Dios, 3 de ellos inician resaltando los atributos divinos. Por ejemplo, el primer párrafo que estudiamos, que es el párrafo 1 del capítulo 5, que habla de la providencia, inicia diciendo: Dios, el buen creador de todo en su infinito poder y sabiduría. El párrafo 4 que estudiamos la semana pasada dice, inicia diciendo: el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios. Y en este párrafo que vamos a estudiar en esta mañana, inicia diciendo: el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. ¿Por qué? ¿Por qué estos párrafos que tratan este tema tan profundo acerca de la providencia de Dios inician resaltando los atributos divinos? Porque si algo debe quedar en la vida del creyente en torno a la doctrina de la providencia de Dios, es una seguridad de su destino. Es una seguridad de lo que acontece en su propia vida, así no lo pueda entender. Es la seguridad de que no estamos en las manos del destino caprichoso. Es la seguridad de sabernos siendo dirigidos por un Dios sapientísimo, todopoderoso, bondadoso, que tiene un plan con nuestra vida. Y eso es lo que dice precisamente el último párrafo de este capítulo, que lo veremos dentro de 2 semanas o posiblemente en la próxima. Dice el último párrafo de la providencia: del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Si tú tomas un texto de la providencia de Dios, por ejemplo, el texto clásico de John Flavel de la providencia de Dios, tú vas a encontrar que el énfasis de ese texto, de ese librito, es entender, dar tranquilidad en torno al recorrido que caminamos los hijos de Dios, porque Dios tiene un plan con nosotros. Y por eso estos párrafos en torno a la providencia divina inician resaltando los atributos de Dios, los atributos divinos: omnipotente, sabiduría, bondad, sapientísimo, justísimo, clementísimo, en infinito en poder y sabiduría. Es para resaltar que hay un plan divino que Dios está llevando a buen término. Así como dice Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, le dice Pablo a la iglesia en Filipos, que aquel que comenzó la buena obra la llevará a buen término hasta el día de Jesucristo. Es una seguridad que debe tener el tema de la providencia de Dios en torno a nuestra existencia. De allí, por ejemplo, y quiero tocar este punto, y también se tocará hacia el final cuando estudiamos el párrafo 7 de este capítulo. Eso es lo que tiene que quedar en nuestra vida. Como decía, no sé si la semana pasada, la teología que se queda en una descripción mental, intelectual, no sirve de nada. Si hay algo que los puritanos nos enseñaron a nosotros, es que la teología debe convertirse en vida. Debe ser un aliciente a nuestra existencia, a la manera en que vivimos. Y si hay algo, soy reiterativo, redundante en esto, si hay algo que nos debe quedar en torno a la providencia de Dios, es la seguridad en torno a nuestro destino, en torno a nuestro camino. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 expresa, y todos conocemos aquellos pasajes 8, 28 y 29, que Dios al que predestinó también llamó, también justificó y también glorificó. Es como si el apóstol Pablo viese el pasado eterno, si pudiéramos llamarle pasado a la eternidad, lo que sucedió en la eternidad, ve lo que está aconteciendo en su vida y no tiene ninguna duda de lo que va a acontecer hacia futuro en su vida. De allí que pueda decir el apóstol Pablo más adelante en ese mismo capítulo: por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro. Y eso es lo que debe quedar en nosotros cuando estudiamos el tema de la providencia de Dios: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una seguridad que expresa el apóstol Pablo en ese capítulo al ver el control divino, el plan eterno, el que está siendo llevado a cabo y no tiene ninguna duda en torno a lo que acontecerá. Ese es el objetivo que debe quedar en nuestra existencia en torno a la doctrina de la providencia de Dios. Pero volvamos a centrarnos entonces en el párrafo 5 que habla acerca del pecado en el creyente. Hasta ese punto tiene un objetivo Dios en torno a todo lo que acontece. Y vamos a volver a leer esta primera parte del párrafo. Dice, el Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones. Pero hay un porqué. A fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado y para otros fines santos y justos. Maravilloso. Ahora, hay algo que es claro dentro de este párrafo y es algo que tal vez algunos desconozcan y otros ya conozcamos de una manera más clara, más específica. Y es que nosotros tenemos un corazón engañoso. Si hay un buen consejo que un pastor le puede dar a un creyente en cualquier momento de su vida cristiana es no confíes en ti. No confíes en ti, desconfía siempre en ti. Y uno de los propósitos de que Dios permita que el Hijo suyo, que aquel que tiene su Santo Espíritu, aún caiga en momentos, no en práctica, vuelvo y repito, sino en momentos de que peca, dice la confesión, es para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. La fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones. Todos conocemos lo que el libro de Jeremías nos describe acerca de el corazón del hombre. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Y hace una pregunta, ¿quién lo conocerá? Ahora, la respuesta no es, lo conocerá cada persona dentro de su ser. Esa no es la respuesta que da la Escritura. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién? Y perverso, ¿quién lo conocerá? La respuesta no es como nosotros podemos imaginar de, nosotros nos conocemos a nosotros mismos. No, esa no es la respuesta que da la Escritura. Dice, solo Dios, yo Jehová, es el que conoce lo que hay en el corazón de cada persona. Y esto es importante en torno a lo que está diciendo la confesión de fe en ese párrafo 5. Hay un propósito aún de que Dios permita que su hijo peque. Hay un propósito y todo surge de que aún nosotros no tenemos la capacidad de conocernos a nosotros mismos. En la profundidad del pecado que aún anida dentro de nuestro propio ser. El Proverbio capítulo 28 versículo 26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. El que confía en su propio corazón es necio. Juan Calvino decía lo siguiente en torno a este punto. El corazón humano tiene tantos escondrijos para la vanidad, tantos espacios vacíos para la falsedad, está tan cubierto de fraudes e hipocresía que con frecuencia se engaña incluso a sí mismo. Hay una característica en nosotros y es que somos expertos autojustificadores de cada acción que hacemos. Cuando el Señor Jesucristo dice, saca la viga que hay en tu ojo para que puedas sacar la paja que hay en el ojo de tu prójimo, aunque es una manera hiperbólica de hablar del Señor Jesucristo, está dando una verdad. No tenemos la capacidad muchas veces de ver lo que otros ven claramente.
lo que otros ven claramente. Y eso se debe a que somos expertos autojustificadores. Todos no actuamos conscientemente muchas veces de la acción pecaminosa que estamos realizando. Y si lo hacemos, le colocamos una cubierta de disculpa. Por eso es necesario que Dios, muchas ocasiones, en algunas ocasiones, como dice la confesión de fe, permita que aún sus hijos anden en su pecado, pero con un propósito. Tiene un propósito el Señor. Y vamos a ver ejemplos de dicho propósito que aún los presenta la Escritura. Vamos a traer al rey Ezequías. El rey Ezequías fue uno de los buenos reyes que tuvo el reino del sur, el reino de Judá. En Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, se nos habla que aún dándosele la misericordia de alargar sus días, lo cual le pidió Ezequías al Señor, dice Segunda de Crónicas 32, 25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. Los versículos anteriores de este versículo 25 del capítulo 32 de Segunda de Crónicas resaltan algo que debe ser una alerta para cualquier hombre, y es, los versículos anteriores resaltan que Ezequías fue prosperado mucho, siendo él el rey del reino del sur, fue prosperado mucho Ezequías, y hay un peligro en ese sentido en torno al hombre, y es lo que va sucediendo en el corazón humano, y es el orgullo que se le va levantando. Dice, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Ahora, ¿por qué Dios permitió que este proceso de enaltecimiento tomara un rumbo en la vida de Ezequías? La misma Escritura lo responde en el versículo 31. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, Ezequías estaba tan orgulloso de lo que estaba aconteciendo en el reino del sur, que fue tan poco precavido de que cuando vinieron unos personajes de Babilonia que ya estaba empezando a levantarse como un imperio, llevó y les mostró todas las riquezas que habían en el templo del Señor, jactándose del poder que tenía. Eso fue un aval para lo que después vino y sucedió con Babilonia en torno a ellos. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, dice la Escritura el porqué. Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Ezequías se humilla de esto que hizo. El mal no viene en sus días, pero el mal llegará después al pueblo. Pero la Escritura nos dice que el porqué, para que se saliera a flote lo que estaba escondido en el corazón de Ezequías, ese orgullo que se había levantado dentro de su ser. Y este mismo ejemplo lo podemos ver con el gran rey David. También el rey David se enorgulleció. Era tan poderoso el reino de Israel que nadie podía hacerle frente. David fue un poderoso guerrero, dio al reino de Israel dominio maravilloso sobre la tierra que le había sido prometido, y él se enorgullece y, como vimos la semana pasada, manda a hacer un censo, manda a realizar un censo. Como vimos la semana pasada, no hay nada que esté fuera del propósito divino. Y eso es lo que nos enseña el versículo 1 del capítulo 24. Pero el punto aquí es que David se había enorgullecido, pero para David no era evidente su orgullo. Para David no era evidente su orgullo. Ahora, ¿cuál era el problema de hacer un censo? Se preguntarán muchas personas. El problema de hacer un censo es, primero que todo, es que Dios había ordenado que no se censara. Y eso debería ser suficiente para que los hijos de Dios no fuesen en contra de lo que él había determinado. Pero había un porqué. Porque cuando se mandaba a censar, o había una de estas dos opciones, o se desconfiaba de Dios en torno a si tendremos la capacidad de ejército para responder ante nuestros enemigos, o como en este caso de David, se censaba para exaltar el gran ejército que se tenía, desconociendo que el triunfo en las batallas no las daba ni lo grande ni lo pequeño del ejército, sino el favor divino. Ese era el problema que había en torno al censo. Ahora, este pecado estaba tan oculto en el corazón de David, él no se da cuenta que lo tiene. Y es tan evidente en la escritura que un hombre que es perverso como uno de sus principales generales, Joab, se da cuenta del pecado que está haciendo David y le advierte. Mira, en el versículo 3 dice, Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son. En otras palabras, es visible que tenemos un gran ejército, pero dice, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Un hombre tan perverso como Joab puede ver el pecado de David, pero para David es oculto su pecado, es oculto su pecado. Porque somos expertos autojustificadores. Ahora, Dios permite que ese pecado de orgullo siga su camino, pero con el objetivo de que David pueda ver el estado aún de su pecaminosidad, que sería oculto si Dios no permitiera que aún sus hijos pecaren y recibiesen las consecuencias de su pecado. Dice en el versículo 10 de ese mismo capítulo 24 de 2 de Samuel, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Solo cuando ya el pecado se da, David es consciente de lo que ha hecho y las consecuencias van a ser tremendas en torno a el actuar de David. Pero el propósito era que David fuese consciente del pecado que era oculto a sus ojos. Y eso es lo que la confesión enfatiza, uno de los propósitos por el cual Dios deja que sus hijos caminen en algunas ocasiones en pecados. Pero también dice la confesión de fe, no solo para revelar lo que hay en el oculto corazón, sino para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él. Ese es otro propósito que resalta la confesión. Para que sean humillados sus hijos y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él. Hay un gran peligro en la vida de los creyentes. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 10. El que piense que esté firme, mire que no caiga. El que piense que esté firme, mire que no caiga. Y muchas veces en nuestro caminar, en nuestra vida cristiana, pensamos que estamos en un estado espiritual tan fuerte que no tenemos posibilidad de caer. Mis hermanos, nosotros debemos ser muy celosos y vigilantes de nuestros pasos, de nuestro propio ser. Desconfiemos de nosotros mismos. Es el mejor consejo, una vez más lo digo, la segunda vez que lo digo. El mejor consejo que un pastor le puede dar a un hijo de Dios es desconfía de ti. No des ocasión de pecar. No des ocasión de pecar. Es el mejor consejo que un pastor le puede dar a una persona. No crees una ocasión donde piensas que puedes estar muy firme porque ya eres un cristiano maduro. No confíes en ti. Huye, como vemos aún en torno al consejo bíblico, en torno a la tentación de la inmoralidad sexual y en torno a la idolatría. Huid de la idolatría, huid de la fornicación. Es no dar ningún aspecto o campo para poder caer en eso. Y en este caso, la confesión de fe nos dice o resalta que muchas veces Dios deja que sus hijos caminen sus pecados para que se den cuenta de eso. De que no están tan fuertes, de que nunca lo estarán, de que siempre dependerán de Él, que Dios los va a humillar para conocer que no son autosuficientes, que nunca estarán en un estado que siempre se debe desconfiar de sí mismo. Por ejemplo, vamos a traer al apóstol Pedro, o lo trae la confesión aún al apóstol Pedro. El Señor Jesucristo le había dado esta advertencia, Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Había una advertencia que se le había dado a Pedro. Satanás ha pedido permiso para tomar y zarandearte, para moverte. ¿Dios tenía un propósito con ello? Claro que sí. Ya en la confesión aquí lo muestra. Pero Pedro, tal vez hace oídos sordos a este consejo, es poco atento a este consejo, o no conoce lo que hay en su corazón. Y cuando el Señor Jesucristo les dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque Cristo está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, Pedro responde, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora, Pedro decía esto no como un fingiendo. Pedro lo decía porque así lo sentía. No, si me es necesario morir contigo, aún todos se vayan, yo no me escandalizaré contigo. Y si tengo que morir contigo, pues moriré contigo. Pedro no lo está diciendo fingidamente. Pedro lo sentía. Muchas veces nosotros nos vemos, podemos ver en un estado de fortaleza, pero estamos desconociendo realmente nuestra necesidad constante de Dios y de dependencia de Él. Pues así sucedió. Pedro nos dice, Marcos, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Y pensando en esto, lloraba. La confesión de fe dice que Dios muchas veces, aún en su control divino, deja a sus hijos caminar en su pecado para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él. Sin duda alguna, Pedro aprendió de esto. Y eso aún nos lo enseña a nosotros las Escrituras. Pedro no volvería a confiar en sí mismo. Eso es maravilloso. No confiar en uno mismo es maravilloso. Estar en total dependencia de Dios es el mejor estado de los hijos de Dios. Por eso la confesión dice, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado. ¿Sabes qué aconteció? Después de que el Señor resucita, se nos narra este pasaje tan precioso en Juan capítulo 21. Y el Señor Jesucristo va a restaurar a Pedro, que estaba como alejado, apenado. Pero mira cómo lo restaura y se muestra que Pedro no va a volver a confiar en sí mismo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, el Señor ya resucitado, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Ahora, es maravilloso ver la palabra griega que utiliza el Señor Jesucristo cuando le hace esta primera pregunta, que es la palabra ágape, que todos conocemos, algunos exégetas bíblicos tratan de negar esto, pero que todos conocemos que esa palabra se utiliza para expresar un amor real, un amor profundo, una entrega real, es como muchas personas lo asocian, el amor divino. El Señor Jesucristo le pregunta a Pedro, ¿Pedro, me ágape más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, pero no se atreve a utilizar esa palabra, ágape, sino que utiliza una palabra de menor intensidad de afecto. Dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero la palabra que utiliza es fileo. Tú sabes, algunas versiones dicen, tú sabes que te tengo cariño. No se atreve a pronunciar esa palabra, te amo, ese ágape. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ágape? Pedro le respondió, exactamente igual. Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Pedro ya había aprendido que no iba a confiar en él mismo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. Pero aquí el Señor Jesucristo ya no utiliza la palabra ágape, sino que utiliza la palabra fileo. ¿Me fileo? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, me fileo. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mis hermanos, Pedro había aprendido la lección. Es una lección muy importante para nosotros. Dios muchas veces deja que caminemos en nuestros pecados para humillarnos y que entendamos que tenemos una dependencia de Él constante, constante. Así que no hay, mis hermanos, ni siquiera en el pecado de los creyentes, de sus hijos, algo que se salga del propósito divino. Por eso este párrafo 5 termina diciendo, por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Por eso quise resaltar el propósito que tiene la doctrina de la providencia de Dios en la vida del creyente. No es teología, no es intelecto, es que se convierte en vida entendiendo que estamos caminando los pasos dirigidos por un maestro. Y mis hermanos, si hay algo que el creyente debe aprender en torno a su propio ser, es no confiar de sí mismo y depender de Dios. Y el pasaje clásico para defender esta última afirmación que hace el párrafo 5 en Romanos 8, 28. Pasaje tergiversado muchas veces, dice Pablo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, el todas las cosas les ayudan a bien no es que todo les va a salir bien. Volvamos a leerlo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No que todo les va a salir bien, porque eso es mentiras. Sino que todo tiene un propósito. Por eso termina diciendo el versículo 28, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el versículo 29 dice, ¿cuál es el propósito? Llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, todo lo que acontece en la vida del creyente tiene un objetivo. Dios lo controla en su providencia para hacernos cada vez más al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que resalta el párrafo 5, en torno al alcance de la providencia de Dios, en torno a la relación de la providencia de Dios con el pecado, es que aún en el pecado de sus hijos, Dios tiene un porqué. Dios tiene un porqué. Y mis hermanos, es muy bien resumido lo que dice el párrafo 5 para mostrar la pecaminosidad que hay en nuestros corazones, para humillarnos y hacernos más dependientes de Él, para castigar pecados anteriores, para cualquier otro designio de su sabiduría. Pero como termina diciendo, todo esto, por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos.